dijo. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que nos acompañan en esta nueva emisión de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, desde ya les agradecemos la sintonía. Muchas propuestas para hoy, notas de interés para todos. Les contamos de nuevas colaboraciones, eventos, muy buena música y un recorrido informativo por lo más destacado durante esta semana. Como siempre les decimos, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Iniciamos con esta nota. Varios músicos latinos fueron galardonados el domingo 2 de febrero en la premier de los premios Grammy, una ceremonia previa a la televisada en la que se repartieron la mayoría de los trofeos. Uno de ellos fue Tony Zúcar y Mimi Zúcar, que ganaron Mejor Álbum Latino Tropical por Alma, Corazón y Salsa en vivo desde el Gran Teatro Nacional y ofrecieron un emocionante discurso, el destacando en inglés que su mamá apenas hizo su debut porque dejó la música de lado para dedicarse a su familia y ella dedicando el premio en español a su país Perú y a toda su familia. Mimi Zúcar compartió otro galardón a Mejor Interpretación de Música Global por su participación en Bemba Colorá de Sheila E. También con Gloria Estefan. Las tres artistas subieron al escenario. La primera vez que fui nominada fue hace 40 años, hoy, 1985, dijo Sheila E. al aceptar el premio. Solo sepan que nunca es demasiado tarde para seguir creando y soñando. Shakira recibió el premio al Mejor Álbum Pop Latino por Las Mujeres Ya No Lloran, un galardón que recibió de manos de Jennifer López. También la compositora y directora cubana-estadounidense Tania León fue homenajeada en esta 67 edición de los Grammys con uno de los premios especiales al mérito 2025. El galardón compartido con dos reconocidos artistas es otorgado a figuras que han contribuido significativamente al mundo de la música, más allá de la interpretación, representando un gran reconocimiento a la carrera artística de la directora de orquesta y compositora cubana. Gracias por la sintonía. sintonía. Les cuento que el reconocido cantante cubano Willy Chirino compartió en sus redes sociales un emotivo gesto recibido de un repartidor de Amazon que rápidamente conmovió a sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, el artista publicó una imagen en la que se podía ver un mensaje escrito a mano sobre un paquete que decía «Viva Cuba Libre». Cuba te ama, acompañado de un dibujo de un corazón. Este sencillo pero significativo detalle hizo que el artista reflexionara sobre el impacto de su vida y de su música. Conmovido por el gesto, Chirino expresó en su publicación: cuando tu entrega de Amazon te hace pensar que algo bueno tienes que haber hecho en tu vida. Sus palabras resonaron con la comunidad cubana, tanto en la isla como en el exilio, donde su música ha sido una fuente de esperanza y resistencia a lo largo de los años.
Y pese a la distancia y el ataque de un rígido almanaque, yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado. Solo estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando.
Gracias por la sintonía. En noticias internacionales, el esperado proyecto documental sobre el cantante español Alejandro Sanz ha comenzado su rodaje. La docuserie, que será lanzada en Netflix, promete revelar aspectos inéditos de la vida y carrera del artista. Esto lo está reseñando el sitio periódico cubano. Este es uno de sus proyectos más personales hasta la fecha, pues va a ofrecer un acceso exclusivo a su vida, tanto profesional como personal. Este proyecto se suma a una lista de esperados documentales de figuras internacionales que llegarán a la plataforma en el futuro, como el documental de Carlos Alcaraz, lo que confirma la intención de Netflix de seguir acercando a su audiencia historias íntimas de los artistas más influyentes de la actualidad.
¿Ahora qué hice? Si tú fuiste la que me enseñó a bailar, ¿cómo es posible que me pise? Que se pareciera a ti, pero por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será La Habana. Yo siempre seré Madrid. ¿Y ahora qué hago cuando llegue otro febrero? ¿Cómo le hago para no acordarme más de ti? En dos acentos nos dijimos mil te quiero, y en un silencio nos dijimos hasta aquí. Después dejaste mi alma baladero, si Belén me pregunto por ti, por tus cosas sabes vida que yo muero, pero tú siempre serás La Habana, y yo siempre seré Madrid.
Continuamos con más notas en Arte Express. El dúo cubano Gente de Zona va a celebrar su 25 aniversario con un concierto especial en el Casella Center de Miami el próximo 7 de junio de este año. La agrupación, reconocida por su fusión de reggaetón con ritmos tradicionales cubanos, va a reunir a sus seguidores en un espectáculo que promete ser un recorrido por los grandes éxitos de su carrera, según reseña el sitio periódico cubano. El concierto en Miami contará con invitados especiales y una producción de alto nivel, asegurando una experiencia inolvidable para el público. Se espera también una gran afluencia de asistentes, en especial de la comunidad cubana y de seguidores de toda Latinoamérica.
Fuiste tú quien se marchó.
Seguimos con más. El Miami Dade College anunció la serie de cine cubano presentado por el Miami Film Festival. La serie presenta 6 filmes cubanos en el Cubic Center en el corazón de la pequeña Habana, donde la admisión es libre de costo. Las cintas serán presentadas por el destacado crítico de cine Alejandro Ríos. El próximo filme, En un rincón del alma, dirigido por Jorge Dalton, es un documental que explora la vida del poeta y escritor cubano Eliseo Alberto Diego, más conocido como Lichi, quien comparte su experiencia desde la perspectiva de una nueva generación de creadores cubanos atrapados en la espiral del régimen de la isla. Eliseo Diego es el autor del guion de la película Guantanamera y de Informe contra mí mismo, donde relata cómo la policía política cubana exigía que denunciara a su familia. Ganó el premio Alfaguara del año 1998. Gracias por la sintonía. Continuamos con más notas en Arte Express. Y Shakira y Don Omar encabezan el cartel del Festival de Música Sueños 2025 en Chicago, que se va a llevar a cabo en el mes de mayo. Con su cartel más grande hasta la fecha, el recinto del festival también se está expandiendo, incluyendo la adición de un segundo escenario y una zona de baile para actuaciones adicionales y set de DJs. La edición de este año también incluirá pantallas adicionales para transmisión en vivo en todo el parque, según los promotores, explicó Billboard. Informaciones en Arte Express. El reconocido pintor y escultor cubano Waldo Díaz Valar falleció el miércoles en Madrid, días antes de cumplir 94 años, informó su sobrino, el congresista cubano-americano Mario Díaz Valar, quien compartió un comunicado familiar. Conocido artísticamente como Waldo Valar, sus más de 6 décadas de contribuciones a la práctica del arte concreto le generaron reconocimiento y admiración mundial. La obra de Waldo se ha exhibido ampliamente y sus creaciones se hallan en las colecciones permanentes de los principales museos de arte contemporáneo, así indicó la nota familiar. La brillantez y exuberancia de Waldo por la vida le ganaron el afecto de innumerables amigos a lo largo de generaciones, agregó. Seguimos en Arte Express. El reconocido salsero Marc Anthony ha alcanzado un nuevo hito en su carrera. El videoclip oficial de su interpretación de Flor Pálida, la hermosa canción del cubano Polo Montañez, ha superado la impresionante cifra del 1 billón de reproducciones en YouTube. Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, el artista agradeció a su público. El video oficial de Flor Pálida tiene 1 billón de visualizaciones. Gracias, mi gente, por escuchar mi música. Este videoclip fue lanzado hace más de 11 años y ha logrado consolidarse como uno de los grandes éxitos de la carrera de Marc Anthony, quien ha sabido imprimirle su estilo característico a esta emblemática canción cubana. Originalmente, Flor Pálida fue escrita e interpretada por el cantautor cubano Polo Montañez y forma parte de su segundo y último álbum de estudio, Guitarra Mía, lanzado en el 2002. La versión de Marc Anthony llevó la canción a una audiencia internacional, convirtiéndola en un clásico moderno dentro del género de la salsa. Así vamos terminando esta emisión de Arte Express. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Darjona, los esperamos en una nueva emisión del programa. Les enviamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recuperó el color que había perdido. Porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, le fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo. Surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya.
Cariño, un poquito de amor,
para que nunca se
I don't want to be no hero. I don't need to rule the world. I don't want to fly like Superman. I just want you to be my girl.
Era un día de sol en la Florida. Nada fuera de lo común para el estado de la nación americana que presume de su clima. Pero hasta en los más bellos días hay horas de sombras e incertidumbres terribles. Esta es la historia real del Pueblo 19 y ocurrió el 5 de diciembre de 1945. El reloj marcaba las 2 y 10 de la tarde cuando 5 aviones TVM Avenger Torpedo de la Marina con 14 pilotos a bordo levantaron el vuelo de su base en Fort Lauderdale, en Florida. Una simple misión de entrenamiento dentro de las rutinas establecidas. Al mando de la flota estaba el teniente George Taylor, piloto con más de 2.500 horas de vuelo. La tripulación de los 4 aviones estaba compuesta por pilotos que recibían entrenamiento de combate en ese tipo de nave. El 5º avión solo tenía un tripulante. Previo al vuelo se realizó una inspección común. Los tanques de combustible estaban llenos para 5 horas y media de vuelo. El equipo de supervivencia en su lugar, los instrumentos funcionando, pero apareció un detalle. A todos los aviones les faltaban sus relojes de 24 horas. Entonces, entró en juego la suposición de que los pilotos deberían tener reloj de pulsera. La misión consistía en volar una ruta triangular de 3 tramos con prácticas de bombardeo fuera de tierra firme. Más en detalle, debían dirigirse hacia el mar con rumbo este, dejar caer las bombas sobre unos montículos de rocas, girar hacia el norte, pasar sobre la isla de Gran Bahama y regresar a Fort Lauderdale. Salió, según lo pronosticado, la primera parte del trayecto. Se voló al este, se lanzaron las bombas, se giró al norte y hasta ese punto la buena suerte acompañó a los 14 pilotos. Pero a las 3 y 45 minutos de la tarde, un mensaje inquietante llegó a la torre de vuelo de Fort Lauderdale. Dijo el teniente Taylor con voz preocupada. Desde la torre de control le respondieron.
Vuelo 19, diga su posición.
Hubo un silencio incipiente y disimulado del que presagia las cosas peores. En la torre miraron al horizonte, pero nada venía hacia ellos, no había rastro visible. De nuevo, la voz del jefe de la flota. Pasaron 10 largos minutos sin contacto. Lapso enorme que en el aire sirve para venir al mundo o perderse en él. Caían las horas de la tarde y para ensombrecer el capítulo, un mal tiempo hacía su entrada al escenario. Nuevamente, una voz en la torre de control, pero ya no del teniente Taylor. Quien lo dijo, cargaba aún con más pesar la escogencia de las palabras, porque en eso le iba la vida. El teniente Taylor perdió el rumbo poco después del bombardeo. Había que confiar en las brújulas, pero si fallaban, entonces la pericia de las horas de vuelo tenía que venir al rescate. Sin embargo, la mayoría de esas horas de vuelo eran de combate en el Océano Pacífico. No estaba familiarizado con este lado del Atlántico, y a cielo abierto, y sin puntos de referencia, el mero giro equivocado lleva inexorablemente al extravío en el inmenso mar. Además de que ningún avión tenía reloj, según se supo por las comunicaciones, Taylor no portaba reloj de pulsera. El piloto fue incapaz de saber cuánto tiempo llevaba en cada rumbo cambiante. Taylor estaba en aprietos cuando dijo:
mis dos brújulas están apagadas y estoy tratando de encontrar Fort Lauderdale. Estoy sobre la tierra, pero son islotes. Estoy seguro de que estoy en los cayos, pero no sé a qué distancia y no sé cómo llegar a Fort Lauderdale.
En ese preciso momento, el instructor de vuelo superior en Fort Lauderdale, el teniente Robert Cox, realizaba un vuelo en una misión independiente cuando escuchó las comunicaciones entre Taylor y uno de sus copilotos. De inmediato, Cox supo que había alguien en apuros y respondió con instrucciones sobre cómo llegar desde los cayos de regreso a Fort Lauderdale. Taylor, nervioso y confundido, nunca supo si estaba o no sobre los cayos de la Florida cuando dijo ver islotes. Luego, hubo más silencios y comunicaciones confusas. Entonces, el instructor de vuelo Cox tomó rumbo sur hacia los cayos para acercarse al vuelo 19, pero las comunicaciones comenzaron a debilitarse. Cox testificó más tarde que luego dedujo que Taylor estaba en realidad sobre las Bahamas y no sobre los cayos, por lo que peligrosamente se adentraba a mar abierto hacia el norte. Los aviones Avenger eran conocidos con el sobrenombre de pájaros de hierro, fortalezas volantes sumamente pesados pero efectivos en el combate. Sin embargo, una caída en el agua equivalía a tragedia. Con sus más de 4.500 kilogramos de peso, el hundimiento acelerado minimizaba la posibilidad de supervivencia. Se escuchó nuevamente la voz del líder de la misión. Taylor ideó un plan.
Cuando el nivel de combustible del primer avión baje a 37 litros, toda la escuadra debe marchar.
Las escasas comunicaciones de radio pusieron de manifiesto dos problemas graves: la falla de la brújula y la desorientación de Taylor. Pero en tierra firme, una urgencia había que atender. Bastaron escasos minutos para que los amigos de los infortunados salieran al auxilio. Despegaron dos hidroaviones PBM Mariner con equipos de rescate según la última posición estimada del vuelo 19. Pero el 5 de diciembre de 1945 escondía peores noticias en la manga. Uno de los aviones de rescate se incendió en el aire y cayó matando, se supo luego, a sus 13 tripulantes. La situación no podía ser peor. No se trataba ya de 5, sino de 6 aviones perdidos. El radar de tierra indicó el descenso del Mariner y testigos de un barco en la zona vieron una bola de fuego precipitarse al mar. Llegó el punto en que todas las comunicaciones cesaron y no se escuchó nada más en la torre de control de Fort Lauderdale. La alarma se generalizó ante el presagio de lo peor. El espanto de una idea muda pasó por la mente de los de tierra. La distancia es infinita. La gasolina no. Todas las fuerzas que estaban a la disposición se movilizaron. La Guardia Costera, la Armada, numerosos aviones buscaron durante 5 días en más de 250.000 millas cuadradas en el Océano Atlántico y el Golfo de México, pero no se encontró nada. El resultado del día fatídico y de la desafortunada misión no pudo ser peor. 14 hombres murieron en el vuelo 19. 13 personas más perecieron al precipitarse incendiado el avión de rescate. El destino del vuelo 19 es un misterio. Y la explicación más probable es que las naves cayeron al mar frente a la costa este de la Florida, al norte de las Bahamas. La desaparición del vuelo 19 contribuyó al mito del Triángulo de las Bermudas, una zona comprendida entre las Islas Bermudas, Miami y Puerto Rico, conocida por misteriosas desapariciones de aviones y barcos. El vuelo 19 está enclavado en la memoria del público como uno de los incidentes más fascinantes y desconcertantes de la aviación, y su legado perdura tanto en la historia oficial como en la cultura popular.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.